¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Malafama. Hoy tengo el honor de tener a Roberto Arzul. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alan.
Qué gusto.
A mí, para mí estar acá con vos. Muchas gracias.
Ahí he seguido tu trayectoria, pues porque sos una persona de alto perfil, pues, ¿verdad? Entonces es como que siempre has estado en el ojo público desde joven, ¿no?
Sí, así es. Pues sí, la verdad es que hemos estado siempre activos en diferentes cosas y eso, pues, de alguna manera nos ha hecho tal vez más públicos últimamente.
Sí,
que antes, ¿verdad? Por el fútbol y otras cosas empresariales. Pero sí, hemos sido bastante inquietos en nuestra vida.
¿Y cómo has sentido el cambio de pasar de algo así como empresarial a algo más como político?
Bueno, realmente yo siempre fui político. Siempre estuve muy cerca y pegado a mi papá. Siempre. Entonces, siempre desde que él estaba en el INGUAT. Tenía 8 años, me recorrí el país en el 78 con él. Siempre los fines, mis papás eran divorciados, entonces los fines de semana que me tocaba con mi papá, me iba con él a todos lados. Pero nunca participé en un cargo de elección. Es más, yo formé la juventud del PAN cuando tenía 18 años. Pero nunca, siempre estuve con él en las campañas, en todo lo político. Siempre me gustaba, siempre debatíamos, siempre chocábamos, ¿verdad? Y siempre lo apoyé en las buenas y especialmente en las malas de él. Pero me ofreció un par de veces ir al Congreso, que encabezara el listado nacional. Y yo le decía, pero ¿por qué me querés castigar? ¿Por qué me querés mandar al Congreso? ¿O voy a parar matando a uno de esos diputados delincuentes o me van a matar? Le dije a cachimbazos, ¿verdad? Porque,
¿y por qué pensabas que era un castigo?
Ah, para empezar, ir de tacuche. Yo detesto el tacuche, ¿verdad? Y entonces, irme ahí e ir a escuchar a esos delincuentes todo el día. Aunque creo que es importante como carrera, no, nunca quise. Y aparte, yo estaba muy enfocado primero en el tema empresarial mío, okay, con hijos pequeños y todo eso, pero después en un tema personal, recuperando mi vida de temas complicados, ¿verdad? Y entonces no estuve hasta que, bueno, muere él. Y ahí viene una gran historia de cómo paro metido en política, ¿verdad? Y a un nivel público y ya yendo a...
¿Hace cuánto se murió él? ¿Como en 2016?
6 años cumple ahorita en marzo.
¿En el 18?
En abril, sí.
Ok, ok.
En abril cumple 6 años. Sí, sí. Se fue muy temprano.
Sí, ayer estaba hablando con una chica precisamente y estábamos hablando así como de presidentes. No ahondando en la historia de ninguno, pero tocamos así encimita el caso de Álvaro Arzú, en el sentido de que ya de que se han perdido esta clase de políticos, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
De que independientemente te guste o no la gestión o lo que sea, pasó ahí un chingo de tiempo y aparte tenía una personalidad que a la gente...
Fíjate que el otro día estábamos recordando un debate presidencial en 1990. Yo tenía 20 años. Y todavía me acuerdo en el Teatro Nacional. Y mira quiénes estaban en ese debate. Estaba Portillo, Ríos Montt, Serrano Elías, Jorge Carpio Nicol, Asís Clo Valladares y mi papá.
Puta.
Y Roberto... No, y Pelolindo, ¿cómo se llama? Fernando Andrade Díaz Durán. Pero te podés imaginar el nivel de los candidatos que habían ahí.
Sí.
Ahí había un debate político. Ahí no era de poder o de negocios. Ahí no se vendían los puestos. Ahí había convicción de sus pensamientos, de su trabajo, de cómo se hacía la política. Ahora la política es por conveniencia y no por convicción. Ahora está prostituida alrededor de eso.
¿En qué momento crees que se perdió? O sea...
Yo creo que se empezó a perder en el gobierno de Álvaro Colón. Ahí empezó la prostitución con Gustavo Alejo, Sandra Torres.
Valdizón.
Estaba ya Valdizón también en el partido ese. La UNE ya estaba al contra de lo que era Sinibaldi, Otto Pérez y Valdetti. Ahí se armó el desmadre en este país. Ahí empezó la debacle terrible y hemos ido de mal en peor cada vez, ¿verdad?
Sí.
Después gana Otto Pérez, después Jimmy Morales, después ya mate, venía a hablar. Entonces, sí, ahí se ha venido una debacle terrible en lo que es el sistema político, los políticos. Ya es un tema aparte de payasadas, no hay un debate de alto nivel. Las redes obviamente ayudan en muchas cosas, pero también joden en otras, ¿verdad? Ya se vuelve un tema que no hay un nivel importante del debate político. Y bueno, la ley, ¿verdad? Que no permite el debate tampoco, ¿verdad? Con ese tema que esa discreción de ellos, si hay campaña anticipada o no para unos y otros para otros.
Lo que te pasó a vos, ¿no?
Claro. Que al final ni siquiera por eso fue, ¿verdad? Que nos dejaron fuera. Bueno, ahí fue claramente Yamatei y el muchachito mequetrefe este, que obviamente sabían que los íbamos a poner contra el paredón de fusilamiento, literalmente. Sí, claro. Literalmente. Por el daño que le han hecho al país y obviamente que íbamos contra el pacto de corruptos en una guerra sin cuartel, a muerte, porque entendemos que el problema real de Guatemala es la corrupción.
Ese es
el problema.
Y esos de ahí, negocios.
De ahí podemos hablar de todo lo demás.
Claro, claro.
Y sumado a eso, pues sí, un sector empresarial grande, a quien conozco muy bien de amistad de toda mi vida, de mis amigos, que no les cae muy bien cuando les digo esto, pero es la verdad. Cuando uno ya llega a ver la verdad y cuando uno realmente genera esa conciencia profunda después de lo que uno ha vivido en la vida, que ellos quieran seguir con privilegios, monopolios, con manejo de la forma, pensando que lo que es bueno para ellos es bueno para todos.
Muchos niegan incluso los monopolios, ¿no? Que dicen, no, es que no.
Eso no es cierto, ¿verdad? Sí hay. Pues que ahora la forma moderna no es monopolios, es oligopolios, ¿verdad? Mm. Se ponen de acuerdo en 3, 4, 5 cosas para proteger su negocio y compiten en 3, 4, 5 cosas, pero siempre protegiendo el macro negocio. Esa sí, es la verdad. Entonces, pero ellos no entienden que están limando la estaca donde los van a sentar tarde o temprano, porque hay muchas razones por las que en Guatemala hoy no se da ese estallido social debido a esa desigualdad tan brutal que hay. A mí me dicen, es que eso de hablar de desigualdad o de conciencia social, eso es de izquierda. Yo no creo en esas pajas, ¿verdad? De ideologías y esas son mamás.
Es que eso lo tenés que ver la realidad. Pues.
Esa es la realidad. La realidad es que hoy expulsamos 300.000, 400.000 guatemaltecos al año.
Imagínate.
Que se dividen familias todos los días por culpa de la corrupción, porque eso ha generado que no existan las oportunidades, salarios dignos, que cada vez sea más desigual, que cada vez se lucha menos por el bien común, por la falta de seguridad también. Y entonces la gente, antes de salir a las calles a protestar, como se hizo en algún momento, se van.
Sí.
Prefieren irse.
Sí.
Pero eso puede cambiar de un día para otro. Y eso puede complicar mucho la situación. Hoy la válvula de escape de la olla de presión de Guatemala social y de esa desigualdad se llama la migración. Y si eso no lo entendemos y ese dolor tan profundo que ha generado en las familias. Fíjate que hay una aldea en Fray Bartolomé de las Casas que se llama Paso del Dante.
Okay.
Y cuando fui ahí, algo que me impactó es como 45 minutos de Fray. Yo iba viendo con el candidato nuestro ahí y miraba que una mujer en una moto, otra mujer manejando un tuk-tuk, otra un tractor, la que atendía en la tiendita, mujer. Y le digo, puchica, aquí las mujeres son topadas. No, me dijo.
Todos se fueron ya.
80% de las personas que viven aquí son mujeres. Los hombres se fueron. Imagínate qué difícil para uno de padre o de esposo, porque no tenés con qué darle de comer a tus hijos, porque no tenés con qué comprar medicamentos porque son 10 veces más caros, porque te extorsionan todos los días, porque haces 5 horas de entre ida y vuelta en tu trabajo, porque la canasta básica subió 15%, pero tu salario es el mismo. Y así puedo seguir, ¿verdad? Tenerte que ir, y no es como que hay regreso la semana entrante.
No, pues.
Ya no los volvés a ver.
Pues, no sé si has visto un documental que ya es viejo, que está en YouTube, es de unos gringos que vinieron aquí a vivir a una aldea así remota, ¿va? Y ellos tenían, el reto de ellos era vivir como con $1 o $2 al día, que era como lo que vivía la gente ahí, va. Y ves, y ellos, o sea, ves como su desmoronamiento físico, ¿va? O sea, bajan de peso, se empiezan a enfermar. Claro. Ya.
No, y te voy a poner otro ejemplo. En Chajul, llegamos allá y me querían conocer unos americanos.
Okay.
Y los conozco, una familia grande de varios hermanos y hijos y nietos y que van como 20 años llevan aquí en Guatemala. Uh-huh. Y me dicen, no, es que queríamos conocerlo porque su tema que nos ha llamado la atención del tema de cómo se manejaría el tema de la salud y del agua y esto y lo otro. Y entonces les digo, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, tenemos un hospital acá. Uh-huh. Ah, ¿en serio? Les digo, tú ya tenemos tiempo. Le digo al candidato, sí, me gustaría conocerlo. Y vamos, y por ahí está el video en mis redes. Espectacular el hospital. Una cosa increíble. El centro de salud está cerrado.
Okay.
Y el hospital, fantástico. 5 quetzales le cobran a cada persona, así sea para una operación de corazón abierto, casi, sea una gripe.
Sí, pues.
Las medicinas las traen donadas y todo lo demás. Y les digo, mire, yo quiero hacer un video para enseñar esto. Ala, usted, pero es que nos puede meter un... ¿Pero por qué? Le digo, es que no tenemos la licencia todavía para hacer hospital, solo clínica. Entonces no podemos... ¿Y por qué no la han sacado? Porque nos cobran $100,000 de mordida para dárnosla.
$100,000.
Imagínate la labor que hace esa gente que atendían 1,000 personas al mes, cobrándole 5 quetzales. Y les estaban cobrando $100,000 de mordida. Ese es el grave problema. Gente fantástica que viene a ayudar todo el tiempo. ONGs que vienen a ayudar, de verdad. Uh-huh. También aquí ese tabú de que las ONGs son malas, pues tal vez un par. Uh-huh. Pero la gran mayoría de ONGs que vienen a Guatemala y fundaciones que vienen a apoyar cumplen una función que el Estado no cumple por la corrupción. Y vienen a hacer unos trabajos fantásticos. Y se enojan cuando se los digo. Pero es la verdad. Lo que pasa es que se enojan porque ellos solo se dedican a ver el TikTok. Desde su casa, muy cómodos, muchos de ellos.
Sí,
pero no se vienen a ver la verdad. Yo cuando decidí meterme a política, dije, yo quiero ir a ver la verdad. Porque para mí, cuando me lo llegan a ofrecer, cuando murió mi papá, estaba Telma Aldana con la CICIG. Y bueno, era aquel desmadre, ¿verdad? Y entonces...
Tu papá tuvo problemas con ellos, ¿no?
Sí.
Sí, va.
Hablaremos de eso también, si querés. Sí, con mucho gusto. Sí, está bien. Y llegan un grupo de amigos, ya señores mayores, que, papás de mis amigos, a mi casa y me dicen, mira, Roberto, estamos muy preocupados, estamos cagados, así la palabra, ¿no? Porque todas las personas que son capaces, preparadas, carismáticas, digamos, que deberían ser candidatos y los presidentes, nadie quiere vos. Nadie quiere animarse vos. Todos tienen pánico con Telma Aldana y puchica vos. Si no se tira alguien de gente buena, va a ganar Telma Aldana. Y ahí sí nos llevó a la fregada a todos, me dice. Uh-huh. Entonces, mira vos, tenés que ir vos. Ah, bueno, les digo, pues qué bueno saber que vienen por descalificación y no por convicción a ofrecerme la candidatura. Pero fíjate que yo... aprendí dos cosas. Uno, aprendí que la vida es de momentos y oportunidades.
Claro, si no la tomas.
Pero otra, que yo estaba en un proceso de recuperar mi vida por el alcoholismo.
En ese tiempo ya estabas empezando haciéndolo.
Ya estaba sobrio. Sí, okay. Yo voy a cumplir 10 años en enero de estar lejos de esa enfermedad tan maldita, tan terrible.
Yo llevo 14.
¿Ah, en serio?
Simón.
Somos compas.
Sí, cabal.
Te felicito. Cabal. Qué bueno. Y jóvenes, es más difícil para los jóvenes. Pero vamos a hablar de eso también, si querés. Te puedo contar a detalle lo que viví y lo feo que es, que obviamente vos lo has vivido también. Pero entonces yo decía, vos sabés perfectamente que para un alcohólico el principal problema y enfermedad empieza con el ego. Sí. ¿Verdad? Entonces yo decía, ¿por qué tengo ganas de ser candidato? ¿Será que es mi ego el que me está traicionando?
Sí.
Pero encontré una palabra que es la que me tiene aquí hoy, que es una palabra muy poderosa. Es un sentimiento muy poderoso. Competir con alguien así es muy, muy difícil, porque es la segunda oportunidad de la vida que me ha dado de estar vivo de entrada, pero de poderme reivindicar.
Sí.
Reivindicar ante Dios, ante mis hijos, ante mi familia, ante la gente que he herido con esa enfermedad tan cruel, a las personas que estuvieron conmigo, a pesar de esos errores y ese dolor que causé. Y qué mejor que poderlo hacer por el bien común, para poder ayudar a 17 millones de personas. Entonces eso es lo que a mí me hace, es mantenerme en una línea inamovible. Y digo las cosas así sean políticamente incorrectas, pero que son las correctas. Y como yo no tengo la obsesión de ser presidente o de un cargo público, tengo la ilusión de hacer grande a Guatemala porque sé que sí se puede. Entonces, pues obviamente nos ganamos miles de enemigos, pero también muy poderosos, por cierto. Pero también lo hacemos con mucha pasión.
Es que también tus ideas hasta cierto punto, viniendo del círculo que venís y donde creciste, o sea, van a chocar inevitablemente con esas personas, ¿no?
Bueno, en alguna forma. Y a veces les cuesta a las personas creer, decir, ¿será que este sí es Arzú, que es oligarca, que es esto, que el otro? ¿Será que es cierto que...?
Y no te preguntan así ellos mismos, así como, mira, dijiste el otro día, no sé, algo de los hospitales, ¿va? Y claro, les hiciste ruido y te lo mencionan.
Sí, claro. Y entonces eso me ha generado, pues, que no quedo bien con muchos sectores, muchas veces, ¿verdad? Porque unos a veces no me creen, otros... Pero como yo no creo en ideologías y aquí no estoy para ganar concursos de popularidad, sino para ser grande a Guatemala, porque es muy fuerte. A mí cuando me dicen, es que eso es de Trump, y es cierto, yo me lo robé de Trump, ese lema, ese mensaje, pero no porque era de Trump, sino que a mí me impresionó mucho en la primera campaña de Trump, en la primera... ¿Cómo despertó ese sentimiento, el orgullo nacionalista de los Estados Unidos? Y eso es algo que nos hace falta, que se ha perdido en Guatemala. Vivimos apagadones, ¿verdad? Vivimos en el bendito país del no se puede, ¿verdad? Todo no se puede aquí, vos. Yo estoy harto, yo no sé si vos, pero yo estoy harto de vivir en el país del no se puede, porque sí se puede. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer grande a Guatemala, no es un decir, es un sentimiento profundo de convicción, un profundo sentimiento de responsabilidad, de compromiso, de hacer las cosas correctas con mucha valentía. Y eso para nosotros es lo que le queremos transmitir. El hacer grande a Guatemala es de todos, no es mío. Y es lo que yo quiero que todos, incluso los otros candidatos, úsenlo. No me importa. De verdad. Claro. Es un sentimiento que debería ser nacional. Querer hacer grande. ¿Quién no quiere? ¿Vos no quisieras hacer grande a Guatemala? Sí, claro. Todos queremos hacer grande a Guatemala. Entonces no es. Es un sentir. Es un sentimiento. No es un decir. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y el sí se puede, que es de Obama. Imagínate, el Yes We Can. Pues es eso. Es el hartazgo de vivir en el país del no se puede. Entonces es transmitir ese sentimiento, ese movimiento revolucionario de que sí se puede hacer grande a Guatemala.
Qué loco, ¿va? Porque yo siento que también la falta de como carácter o nacionalismo que tenemos así en general como país es porque también hemos perdido de vista referentes, pues, ¿va? Es así claro. Como que la Revolución de Octubre fue hace mucho tiempo.
70 años.
Ajá, y después... ¿Qué más pasó, pues? O sea, conflicto armado y cosas
yo
así,
¿me entendés? Yo hablo de lo que nosotros queremos hacer y vamos a hacer es una revolución en Guatemala. No una refundación. No, esas son ya otras cosas que no. Es una revolución. Pero me dicen una revolución de armas y de sangre. Todavía no, les digo. Todavía no. Pero vamos a empezar por una revolución política, social, empresarial, de salud, de educación, de seguridad. Una revolución de verdad, donde el pueblo vuelva a tener el poder de verdad, donde el orgullo guatemalteco sea el que se levante contra el pacto de corruptos y los golpistas, contra el mal, donde esa revolución sea por el bien común de todos. Esa es mi lucha. Te escuché. Una revolución de verdad.
Te escuché hablar ahí con Ben... El otro día que estaban hablando como un análisis, en ese momento iban 6 meses de gobierno. Ahí vos hablabas acerca de que Arévalo y Semilla tuvieron algo que muchos candidatos no han tenido. Ahí que era el apoyo casi total de las personas y que no lo supieron aprovechar, ¿va? Entonces, ¿Ves eso? Como que el pueblo sí se volcó. O sea, sí hizo una lucha frontal en contra del MP, en contra de la corrupción, en contra de lo que querrás.
Sí.
Y no hubo un liderazgo que lo tomara. Entonces...
Triste porque la oportunidad que tuvo el presidente Arévalo, yo se lo dije. Uh-huh. Es más, hice un mensaje que lo pueden ver en mis redes a los días o el día siguiente que él tomó posesión, que es para los guatemaltecos, pero un mensaje del presidente electo ya en posesión. Y le digo, usted tiene la oportunidad de ser el mejor presidente de la historia. Uh-huh. Si entiende que su mejor bancada y aliado es el pueblo.
Claro.
Obviamente no lo escuchó, obviamente no lo entendió y obviamente no lo hizo. Y es hoy triste porque pocos presidentes en Guatemala han llegado con ese entusiasmo.
Sí.
Y no es que hayan votado por él, ¿eh? Le dieron la oportunidad.
De votaron una forma, en contra de los otros.
Exacto. ¿Va? Bueno, el ganador que nadie habla y nadie se acuerda fue el voto nulo.
Ajá.
Más de 1,000,000 de personas votamos nulo. Y eso fue contra él también.
Sí, claro.
Contra Bernardo también. Contra
el sistema.
O sea, fue contra todos.
Sí, claro.
Porque si no hubieran votado por él. Pero 1,000,000 de personas votamos en contra de todos los candidatos.
Sí.
En protesta, bueno, de los que nos habían sacado, obviamente. Pero también del hartazgo de la corrupción. Era un voto democrático fuertísimo que ganó por primera vez en la historia. Uh-huh. Imagínate, el voto nulo. Arrasó, no ganó. Imagínate lo que hubiera sido la segunda vuelta de ese voto nulo. Uh-huh. Pero bueno, como ya no hay voto nulo en la segunda vuelta, pues entre Sandra y Bernardo Arévalo, pues era un no-brainer, ¿verdad?
Sí.
Era lógico que nadie queríamos a la que representaba el pacto corrupto. Y bueno, una persona que al día de hoy, ojo, yo sigo creyendo que es una buena persona.
Todos dicen eso, pues, pero...
Yo creo que él no es una persona mala. Uh-huh. Él, yo creo que no es corrupto. Yo creo que él es una buena persona. El problema es que no ha tenido, no ha demostrado el carácter, los huevos, no ha cumplido, uh-huh, obviamente, el sacar a la fiscal, el todo lo que dijo. Y obviamente ha demostrado dos cosas también. Una, que sigue teniendo a los corruptos metidos en el gobierno porque no los ha logrado sacar en muchos lugares. Y otro, que su equipo es muy limitado y de muy poca experiencia y ejecución. Y entonces vemos que en 10 meses no pasa nada.
Sí.
Y eso ha decepcionado mucho a los guatemaltecos. Y me uno a esa decepción porque la verdad es que yo no es que lo apoyé a él. A mí me dicen, es que vos apoyaste a Semilla y los has apoyado. No. Yo lo que he hecho es ser responsable. Primero, en defender el voto. Es la voz de los guatemaltecos, de ser la voz de los que no tienen voz, de ser la justicia de las que no la tienen, de ser el guerrero contra estos delincuentes. Uh-huh. Eso es lo que he tratado de ser yo. Y empezando por defender la democracia, porque esto es lo que querían, era dar un golpe de Estado al ver que perdieron las elecciones con sus tres candidatos, que era Sandra Suri y
Meme
Conde. Uh-huh. Entonces, esto es lo que querían, era eso. Pero al ver que le salió el tiro por la culata, porque la gente los identificó y nosotros obviamente con más ayudamos a identificar quiénes eran el pacto de corruptos y lo que querían era perpetuarse en el poder, en una dictadura y tiranía corrupta. Entonces... Pues defendimos lo que era, después de ese fraude moderno que habían hecho al descalificarnos a algunos candidatos, pues al final se llegó a una votación y había que defender el voto.
¿A quiénes más descalificaron? ¿A vos? ¿A Telma? Y a Pineda. Pineda.
Y a Oscar Rodolfo Castañeda, creo que también. En fin. Pero sí, fue un voto, fue una decisión totalmente ilegal, inconstitucional, y le privaron a los guatemaltecos y a nosotros de lo más esencial en una democracia, que es el poder ser electo o elegir. Uh-huh. Y eso es terrible. Pero al final llegamos a una elección y había que defenderlo a muerte. Y después, pues bueno, siendo responsables y no cayendo simplemente porque no me cae bien o porque supuestamente es de ideológico o que no sé qué, sino ser responsables era decirle al presidente, estamos aquí para servir a cambio de nada, uh-huh, para apoyar sin ningún puesto, sin nada de cambio, para apoyar las cosas correctas. Pero siempre hemos hablado con la verdad y decimos la verdad. Digo que me parece que es una buena persona, que uh-huh, creo que es un gran canciller el presidente, que él podría estar haciendo cosas fantásticas a nivel internacional para traer inversión y otras cosas en Guatemala. Pero lamentablemente de buenas intenciones no se le va a vencer al pacto de corruptos, no, y delincuentes. Y obviamente creyendo que siendo muy democráticos. Yo digo, miren, es que si uno saca a la fiscal estaría dando un golpe de Estado, o si no acata una orden de la CC ilegal, entonces no se respetan las instituciones, o si se les va a dar con el mazo a los del Congreso con 100,000 guatemaltecos afuera y que le prendan fuegos a osadas y no hacen las cosas correctas por el país, entonces no se está respetando esto, o meter presos a 100 jueces que no han cumplido con los plazos porque manipulan y manejan, que se puede hacer todo esto que te digo. Entonces uno está dando un golpe de Estado, no les digo. No. Estaríamos dando un contragolpe de Estado. Porque el golpe ya lo dieron los del pacto. Uh-huh. Cooptaron todas las instituciones con vía la corrupción y el dinero robado.
Y fue tan si queremos regresar, meticulosa que ni nos dimos cuenta.
Exactamente. Uh-huh. Pero si queremos regresar a la democracia, tenemos que dar un contragolpe. Pero ahí donde el presidente, él es democrático, este, lo otro, y todo así muy bien. Así no se va a lograr, ¿verdad? Y aparte sumado a que no ejecuta y que no se hacen las cosas y le echa la culpa. Bueno, está al principio bien, es que no me dejan trabajarlo. Está bueno al principio, pero 10 meses después ya no. Aquí o se deja ir con todo uno a pasarles una planadora a los del pacto o esto no va a suceder. Y lo viste ahorita en la elección de corte.
Sí, es todo duro.
¿Verdad? Mira cómo se burlan de ellos. Sí. Se burlan porque
la mascota y todo.
Y lo dije, y se lo dije a él. Con él me he juntado 2 veces y se lo dije, presidente, no negocies con los del pacto corruptos. No negocies con estos narcodiputados, hombre. No lo hagas. Tu mejor bancada y tu mayoría se llaman 17 millones de guatemaltecos que si te miran frontal en esa lucha, mira a Bukele, mira a Milei, que si te miran frontalmente en la lucha de verdad por la causa correcta, te van a apoyar, te vamos a apoyar. Pero si te miran negociando con esto debajo de la mesa, los estás traicionando ante lo que vos has predicado que no vas a hacer. Uh-huh. Entonces ahí estás ya perdiendo todo y vas a vivir chantajeado y extorsionado el resto de tu pedido.
Sí.
Si es que te dejan.
Si es que lo dejan.
Entonces, pero no.
Has mencionado cosas bastante interesantes en tu intervención y una de las que más me llama la atención es acerca del aspecto ideológico. Vos estás hablando mucho de, y usaste ejemplos ahorita, Milei y Bukele, pero vos decís que no tenés ideología. ¿No crees que la ideología también hasta cierto punto es como algún como parámetro que te pueda servir para cierta directriz o algo así?
Yo te voy a poner 2 ejemplos. Primero, yo no creo que Milei, que Trump, que AMLO, que Bukele, por decir unos nombres rápidos, sean ideológicos.
¿Sentís que no?
No. Yo creo que ellos al final, bueno, puedes poner el ejemplo de AMLO. Uh-huh. Por ejemplo, el tipo decían que iba a ser socialista, izquierdista, comunista, que iba a expropiar, que se iba a acabar México, que la chingada.
Que ese es el mito siempre,
y cuando
¿no?
Uno, o sea, y cuando uno lo escuchaba al principio decías, uy, chica, este tipo es un tarado, no sabe hablar, no puedes
el peje lagarto.
Pero si vos ves cómo entrega el poder y cómo sale del poder, es increíble.
Lo quieren mucho, ¿ah?
Pero no solo eso, el 70% de aprobación que no ha tenido ni un presidente en México, pero más que eso, con números, con obras y no palabras, infraestructura que hizo que no habían hecho en 40 años en México. No endeudó al país un centavo, pagó deuda externa,
sacó gente generó, de la
generó más impuestos, o sea, cobró más impuestos sin subir los impuestos más que nunca en la historia. Pues esa es la única forma que se puede, es acabando la corrupción. Uh-huh. No hay otra forma para poderlo. Entonces bajó la corrupción con él. Ah, pero era de izquierda, pues yo no vi que expropiara nada. Para mí él dio resultados y el pueblo lo reconoce. Igual que Bukele en otro lado. Igual que Milei, a su modo han hecho cosas. Que hay cosas que no me gustan de los 3 que te acabo de mencionar, sí, incluyendo Trump, sí. Pero hay cosas que sí, pero hay una cosa en común de ellos. Que mandan. Mm. Que somataron la mesa. Que no se vendieron. Ni a un lado ni al otro. Que no andan hablando de ideologías. Bueno, algunos sí, pero no es del tema ideológico, sino que son disruptivos, que han sido creativos, que han sido en contra del sistema. Y eso es lo que yo hablo. Yo me identifico en eso con ellos porque yo voy a romper el sistema de raíz. Punto. Uh-huh. No es hay que refundar el sistema. No, esas son babosas. Eso no va a pasar nada, no va a suceder nada. No, hay que romperlo.
¿Y qué formas hay para romperlo, dirías vos? O sea, que, bueno, que sea, digamos,
entra, acabando con la corrupción, con la cooptación, exacto. Okay. Puchica, o sea, como te digo, el Congreso o se le pega o se le paga, como digo. No hay otra. ¿Me entendés? Y yo no les pagaría un centavo. Es más, mi discurso inicial sería en el Congreso. Ahí tomaría posesión yo si fuera algún día presidente. Uh-huh. Y les diría una cosa a los diputados. Aquí hay 17 leyes. 17 leyes y reformas de leyes que necesito que las pasen ahorita de emergencia. Hoy es una sesión extraordinaria. Y los está viendo todo el pueblo de Guatemala. Y hay 100,000 guatemaltecos afuera. Que los eligió para que los representaran, para que pasen la ley de competencia, para que pasen la ley de infraestructura, para que pasen la ley para proteger a nuestras fuerzas de seguridad, para que pasen la ley de servicio civil, para que pasen la ley de aguas, para que pasen, y te puedo mencionar todas estas, ahorita de emergencia. No se los estoy preguntando. Ustedes aquí no mandan. Aquí manda el pueblo y mando yo. Le guste a quien le guste, y en especial se lo estoy diciendo a mi bancada. Uh-huh. Y si no, que entre el pueblo. Pasen adelante, porque esta es la casa del pueblo. Y vamos a ver si no van a salir corriendo por las ventanas o por los techos como salen estas bellezas.
Sí, fijo.
Ahí empezás a romper el sistema. No acatando órdenes de jueces ni de la CC que sean inconstitucionales o ilegales. Metiendo presos a los jueces que no cumplan con los plazos. Uh-huh. Rompiendo esto de raíz, de entrada, el día uno. Hizo mal ejército a la calle, esto, el otro, para retomar la seguridad y la paz de los guatemaltecos, frontal contra las farmacéuticas. Huelarán todo ese tema.
Es bien peligroso también, ¿no? Pues,
pero o sea, como te digo, yo no vengo a ganar un concurso de popularidad. Ajá. Yo para quedarme a mí que me pongan la banda presidencial y me toquen la granadera, como algunos presidentes que pasan 3 días con la banda presidencial puesta, que parecen madrinas de pueblo. No. Sí. Yo aquí vengo, a mí, yo siempre digo, a mí que ni me la pongan. Uh-huh. Yo prefiero que me la pongan el día que entregue el poder, al día que entre, para ver si fui merecedor de portarla, para ver a todos ustedes, a todos los guatemaltecos a los ojos y decirles misión cumplida, sí se pudo hacer grande a Guatemala. Uh-huh. Ese día pónganme la banda, sí cumplí. Qué si loco. No.
Sí, y también mencionabas otra cosa que me llamó mucho la atención y que creo que fue un momento así como disruptivo de tu vida, así haciendo mención al podcast, de cuando tuviste tus problemas personales, de adicciones, o sea, ¿cómo fue ese momento para vos? O sea, ¿qué momento dijiste vos? O sea, ya esto es insostenible. Porque siento yo que como adicto te das cuenta de que las cosas que estás haciendo no están bien. Pero igual en algún punto sí la estás pasando bien, va. Entonces decís, bueno, la chingadera y que no sé qué, ajá. Pero después ya se vuelve algo que vos decís. Pues mira,
si querés te cuento mi testimonio de alguna forma. Lo trataré de resumir, pero mira, yo siempre, nunca he consumido una droga en mi vida ni he fumado marihuana.
Ok.
Nunca. A mí me acusan de drogadito. Nunca en mi vida he probado una droga. Siempre me dio miedo. Tenía amigos que lo hacían, pero yo nunca en mi vida, y te lo pueden contar, quien sea, nadie jamás me ha visto consumir una droga. Y lo diría igual.
Claro.
Pues si es una enfermedad, es muy jodido el tema. Si eso no quiere decir que seas malo al ser un drogadicto o un alcohólico.
No.
Eso es una enfermedad terrible. Solo los que la hemos vivido o las personas cercanas nuestras, a los que más daño les hacemos, la han vivido, saben el dolor que causa una cosa así. Entonces, pero lo diría, pero no. Alcohol sí. Pero yo siempre fui un alcohólico social, ¿verdad? Que funcional. Me echaba mis tragos jueves, viernes, sábado con los cuates.
Y el otro día trabajando.
Y trabajaba y hacía ejercicio y funcionaba. ¿Verdad? No. Pero si vos bien sabes, el tema de las drogas o del alcohol son realmente más que una adicción, es un medicador emocional. Uno se medica, hay gente que se medica haciendo ejercicio, sus emociones, otros haciendo yoga, otros meditando, otros echándonos los tragos, que si estoy muy contento, me echo un trago, que si estoy como la chingada, necesito un trago. Si estoy triste, me urge un trago. ¿Verdad vos? Así funciona. Y gente funciona, la mayoría funcionan bien así. Se medican tranquilos, se relajan, esto y lo otro. El problema es que cuando te viene un golpe emocional muy fuerte, tu cerebro y tu mente está acostumbrado
a reaccionar a través de eso.
Medicarte. Pero cuando es tan fuerte el tema, al día siguiente sigue ese problema emocional, sigue ese dolor. Claro. Entonces te volvés a medicar y te volvés hasta que llega un momento que te volvés químico dependiente. Ahí sí ya te llevo la chingada. Porque ahí es donde, por ejemplo, yo al final me tomaba 2 botellas de alcohol diarias, de 6 de la mañana a 3:30 de la mañana, solo.
¿Qué ves?
Ya vomitaba sangre, no comía, estaba hinchado, tenía ya precirrosis. O sea, y a mí me quedan meses de vida. La realidad, al final, me quedan meses.
También era una depresión, ¿no? O
sea, ah, claro, todo esto va. Porque obviamente mi forma de empezar a tomar alcohol viene de mi divorcio, de unos temas personales muy fuertes, muy duros, okay, económicos, de errores que uno comete alrededor de esa enfermedad maldita. Y entonces uno cae en ese tema y peor es, ¿verdad? Porque más se vuelven los problemas. Uno cree que se van a quitar, pero no. Y el día siguiente es peor, ¿verdad? Porque uno ya se vuelve infuncional o desfuncional, disfuncional. Entonces, al final de cuentas, hasta que hace casi 10 años, ahorita en diciembre, el 17 de diciembre, hace 10 años, entra un día. Porque si yo no me tomaba ese trago a las 6 de la mañana, literalmente me moría. Ya es tal la químico-dependencia, sí, que el síndrome de abstinencia es terrorífico, ¿verdad? O sea, ya te puedes morir realmente de eso. Entonces entra mi hijo mayor al cuarto un día y me dice: papá, sos un cobarde, me dice.
¡Ah, qué duro!
¿Por qué, le digo yo? Porque te vas a morir, nos vas a dejar en el peor momento de tu vida y tu historia va a terminar así. Y eso sí me atravesó el corazón.
Sí, te dio duro.
Dije, no puedo ser tan cobarde, vos. No puedo ser tan... Entonces, mis hijos iban con mi exmujer de viaje para Navidad, Año Nuevo. Yo me quedaba solo. Entonces, hablé con un doctor porque yo sé que la desintoxicación de tanto tiempo tomando tanto alcohol es peligrosísima. Y te puedes morir fácilmente, ¿verdad? Entonces, hablé con él y le dije, mira, doctor, quisiera internarme para hacer la desintoxicación, para que el 2 de enero que vienen mis hijos, yo les dé la sorpresa que ya no tomo. Y me metí, yo no me acuerdo mucho, me metí el 24 de diciembre. Qué solito, duro. Porque aparte ya quedaste, estás en esa etapa ya íngrimo y solo, ¿verdad? Nadie quiere saber de vos, y tienen razón.
Claro.
¿Verdad? Porque uno es manipulador, es víctima, es esto, todo, eso es terrible. Y aparte tu familia no solo no te aguantan, sino no te quieren ver destruirte de esa manera. Entonces te quedas solo. Es muy dura esa enfermedad, muy cruel. Y entonces me meto solo al hospital 24 de diciembre. Y yo no me acuerdo, me sedaron, pero me cuentan que tuve 2 paros respiratorios, convulsiones, la presión 210-140, ¿no? No la lograban bajar. Es más, ellos llaman a mis papás y los doctores dicen, miren, no creo que
pase
salga
esto, sí.
Y bueno, pues ahí nos avisas, así ya es el nivel de terrible la situación. Pero bueno, salgo del tema y el 2 de enero me cuentan todo, biopsia del hígado,
sí,
precirrosis, ¿verdad? O ya un daño tengo en el hígado, ya... Que ya es irreversible, ¿verdad? O sea, ya no se puede regenerar, sino que no me voy a morir de eso si no vuelvo a tomar y me cuido. Pero ya no, ya me cuesta metabolizar ciertos alimentos y cosas. Entonces, me cuentan todo ese escenario. Me dicen, si te tomas un trago más te vas a morir. Y mis hijos regresaban a las 4 de la tarde. Ellos eran a las 9 de la mañana y salgo del hospital. ¿Y qué crees que es lo primero que hago en el parqueo?
¿Tomaste?
Me tomo un trago. Eso, como vos bien sabes, siendo compa, le llamamos en AA el despertar espiritual.
Sí.
Que realmente más que ver una luz, ¿verdad vos? O es cuando uno se rinde ante la enfermedad.
Claro.
Cuando uno realmente se hinca y dice, me ganó esta babosa. Esto ya no puedo. Ahí es donde uno le entrega las llaves de tu vida a Dios y le decís, yo me voy de copiloto porque yo ya no puedo manejar el carro.
Evidentemente no lo estoy haciendo bien.
Evidentemente. Y ahí es donde empieza la posibilidad de poder lograr dejar de tomar o de consumir. Que es cuando te rendís. Si no te rendís y aceptás que perdiste, nunca lo vas a lograr. Puede ser un alcohólico seco, que le llaman, pero son los que viven recayendo todo el tiempo, ¿verdad? Y es hasta que uno se hinca de verdad y dice, no, ya no puedo.
Es complicado. Yo me acuerdo que...
Y ahí me fui, perdón, uh-huh. ahí me fui a... Ahí logré pedir la última ayuda a mi papá y me mandaron a... Me fui a un centro de rehabilitación en California. Estuve 3 meses. Y aquí estoy.
Sí, sirven los centros, ¿verdad?
Agradecido y... Y por eso es que yo tampoco pienso tan a largo plazo. Uh-huh. Aquí vivimos solo por hoy,
¿verdad? Solo por hoy, cabal.
Y entonces hoy sabemos que vamos a hacer correcta las cosas y obviamente la convicción de ser valientes y de... Y cuando uno está tan cerca de la muerte, entonces ya no le tenés miedo tampoco.
Sí, también.
Ya tenés un trato hecho que si sos correcto y haces las cosas bien con Dios, con la gente, pues ya lo que pase que tenga que pasar.
Y por eso le llaman tocar fondo, ¿va? Porque es así como es. Que lo más bajo que puedes estar, ¿va? Así es así como que vos decís, o sea, te ves en ese momento y decís así como que, ¿por qué quiero regresar a eso? ¿Va?
¿Vos qué edad tenés?
37.
Pues joven. ¿Y cuántos días vas? 14 años. O sea, dejaste de tomar a los 23 años. Sí. O sea, eso es admirable mucho más que cualquier otra persona, porque de jóvenes la tentación y la presión de los amigos es mucha mía. No me invitan a las bodas de mis amigos, gracias a Dios, ¿verdad? Que quedó aburrido. Y aparte ir a ver bolos y que te cuenten el chiste, el mismo chiste 20 veces, ya que aburrido.
Sí.
Mira vos, pero...
No sé si te pasa, pero ves cómo la gente va así como deteriorándose en la noche. No, y vos así
ya,
como,
bueno, ya después de que te cuentan el mismo chiste 3 veces, ya te empiezan a babear aquí. Cuando ya mejor me voy. Sí. Pero ya te desespera. Pero, y eso que yo tengo una suerte enorme que yo no tengo ansiedad cuando miro a la gente tomando. A mí no me afecta en nada, gracias a Dios. Porque hay mucha gente que sí se aísla mucho. Yo no. Pero suerte. Pero ustedes de jóvenes, porque yo me eché mis parrandeadas buenas de tu edad, cuando dejaste tomar, olvídate. Pues a mí me encantaba la parranda. Era alegre, era el cantaba, bailaba, era el de los tragos alegres. Nunca fui mal trago, la verdad, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre fui alegre, ¿verdad? Ajá. Vos. Pero me hubieran dicho en ese momento, deja de tomar, hubiera sido mucho. Por eso te felicito y te admiro, porque lo tuyo tiene mucho más fuerza de voluntad que la de uno ya a estas alturas.
No siento que tenga más o menos, pero sí siento que el proceso es como... A mí me pasó que no solo consumía alcohol, sino que sí consumía drogas, ¿va? Entonces eso aceleró el proceso por mil, ¿va? Entonces ya después ya ni siquiera tomaba, solo me drogaba, ¿va? Sí, y pues. Solo también, sí, pues. ¿Va? Entonces a mí en un momento de la vida, a mí me intervinieron, o sea, unos primos y mi mamá y me dijeron, mijo, o sea... De una vez te vamos a ir a encerrar un lugar. Y un lugar así todo mierda, mano. Y es así. Sí, pues. Y allá adentro, yo todavía iba con ese ego inflado de que yo no voy a dejar de nada aquí. Yo
no
voy
tengo
a salir
ningún
de
problema.
Aquí.
Yo lo manejo. Yo puedo solo. Ahí le voy a bajar, que no sé qué. Que
no, ni así.
Vez.
O sea, yo decía así como que yo voy a salir de ese centro. Le decía a mi mamá. Directo y ajá, cabal. Y se lo decía porque también quería hacerle daño. Porque yo sentía que me estaban castigando. Sí, y estando ahí... Conocí personas, yo tenía, cuando entré ahí tenía 22, 23 años, ¿no? Y conocí personas que vos decís así, o sea, yo tenía 23, ellos tenían 50, ¿no? Y me contaban historias de cuando tenían mi edad.
Pues.
Ajá, entonces yo dije, ¿qué pasó en estos 27 años, ¿no? O sea, ¿qué hiciste, ¿no? Y estando ahí fue cuando realmente yo entré en conciencia de que si yo quería como... Por lo menos progresar algo en la vida, necesitaba quitarme esa mierda, porque claramente era una enfermedad que no me iba a dejar avanzar. Porque conozco gente que son funcionales, pero a la larga ves que no explotan todo su potencial porque están con ese, como, esa cadena ahí de que estar fumando mota, estar fumando.
Eso te va a afectar.
Sí.
Y ahora con las pastillas es peor todavía. Eso es lo más malo que hay, porque es 10 veces más adictivo que cualquier otra droga o que el alcohol. Las pastillas es terrible. Lo que hacen las farmacéuticas que hicieron hace muchas, par de décadas o 3. Que dijeron queremos entrar al negocio de las drogas, solo que legalmente. Y ellos copiaron. Eso lo copiaron de lo que hace el efecto este, pero que son 10 veces más adictivas y te vuelves resistente.
Sí.
Y entonces cada vez consumís más y ahí es donde viene la sobredosis. Terrible. Yo por eso los he declarado unos asesinos a las farmacéuticas, porque lo son. Pero mira, es fantástica tu historia. Y mira, yo tal vez el mensaje que le digo a los jóvenes... Es solo que tengan cuidado y entiendan que el consumir sustancias o... Porque, por ejemplo, a mí mucha gente me dice que la marihuana es... Y lo puedo creer, ¿eh? Mm. La verdad que lo creo que es menos malo que el alcohol. La verdad que creo que es menos malo. Todo en el sexo es malísimo, pero, sí. pero creo que es menos mala. Por lo menos ya es legal en muchos lugares y esto y lo otro. Claro. Pero primero todo en medida. Pero aparte, el tema de que entiendan que a la hora de un problema emocional, que no tengan que recurrir a ese medicador.
Claro.
Que aprendan a medicarse sus emociones de otra manera, meditando, haciendo ejercicio, hablándolo. Porque eso pasa mucho, ¿verdad? Si uno habla sus problemas y los cuenta a gente que lo quiere y poder ser... Eso desahoga el alma, ¿verdad? O sea, claro. con su iglesia o en temas religiosos, etcétera. Si uno logra tener eso con un amigo... Entonces no va a recurrir a ese medicador, porque uh-huh. media vez empezás a medicar tus emociones alrededor de una sustancia, ahí sí estás en un problema que te puede llevar a una adicción.
Te condicionas.
Muy jodida. Exactamente.
Te condicionas, estoy triste, voy a caer en este.
Exacto. Y te... o ganó la selección, echámonos un trago, muchachos, estamos alegres, o mira vos, o me mandó el chorizo la novia, estoy deprimido, necesito un trago, o mira, me fue mal en este negocio, en las clases, o qué sé yo, echámonos un trago. Entonces ahí, y ojo, que hay diferentes tipos de alcohólicos, ¿verdad vos? Sí. Unos son alcohólicos destructivos, ¿verdad vos? Que toman un día al año, pero hacen miércoles todo ese día, ¿verdad vos? Sí, sí. Le pegan a la mujer, le hacen esto, paran el bote, se robó no sé qué y se chingó todo. Otro que es el que agarra farra, ¿verdad vos? Dos semanas se desaparece y también puede perder hasta la familia y jodió todo y hiere a un montón de gente. Y el otro es, como era yo, que nos volvemos... químico dependientes, que llegamos progresivamente, que al final creo que es el peor.
Qué peligroso. ¿Eh?
Porque es el que vas y que después salirse de eso es muy difícil, veamos. Entonces, que lo identifiquen, hay que hablarlo siempre. Yo trato de hablarlo porque yo también, el día que decidí participar en política, dije, yo voy a hacer un libro abierto.
Y aparte tenés que ser dueño de la narrativa, pues. O sea, es mejor claro. que vos lo digas a que alguien más lo diga pero otra cosa.
Pero por eso
¿no?
yo dije, yo no voy a mentir. Uh-huh. Yo voy a decir la verdad. Le gusta a quien le guste, como le guste. Y si eso, pues, ayuda y quieren que uno sirva uh-huh. y apoye y trabaje con amor y con dedicación de verdad, por convicción y pasión, pues aquí estoy listo. Claro. Y si no, pues está bien. Porque sé que solo el hecho de ser como soy, frontal, valiente, con carácter, de esta lucha contra el mal, la muerte... que puede traer consecuencias muy jodidas. Uh-huh. Vemos que a nosotros nos amenazan todos los días. Pero solo el hecho de hacerlo, sé que me estoy reivindicando. Especialmente con Dios y con mis hijos.
Claro.
Y eso por lo menos me hace seguir en esta lucha.
¿Y te ha pasado por la mente en algún momento de si no sos presidente te gustaría figurar de otra forma?
Sí.
¿Cómo qué?
¿En qué sentido?
En políticamente, cargo público, digamos. Ajá.
No, yo sí. Si no soy... O sea, no es porque yo tenga que ser presidente tampoco. O sea,
okay.
Yo no sé ni siquiera si me voy a tirar a la próxima candidatura. Es la verdad. No sé. O sea, eso ya lo decidirán ustedes.
Claro.
Yo hoy estoy en la lucha de hoy. Uh-huh. O solo por hoy. Que hoy la lucha es contra el pacto de corruptos, contra la fiscal general, que es la que hoy protege, que es la madrina y la representante legal del pacto de corruptos, y que al presidente, al no haberle entrado para sacarla, tenemos que seguir la lucha nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Como podemos, ¿verdad? Yo no tengo ni un diputado, ¿no? Contra el Congreso, contra los diputados que han sido unos mercenarios, ¿verdad? Corruptos, narcocorruptos, que solo fueron a velar ahí por ellos y por negociaciones, no pasan una ley correcta para los guatemaltecos, les pela la de medicamentos, la de esto, la de competencia, les vale madre. Ellos solo están ahí para ver cómo negocian por ellos. Miras, en las cortes se pelean como chuchos para ver quién tiene al juez que les va a proteger su impunidad, los jueces, que esa es mi lucha.
Sí.
Lucha contra la conciencia y de evidenciar los privilegios, monopolios, la desigualdad que eso provoca, el ser fiel y leal con nuestros grandes héroes, con los grandes héroes ciudadanos guatemaltecos que se tuvieron que ir de Guatemala y que dejaron atrás lo más preciado que es su familia. Ver cómo se les apoya a ellos y a sus familias que se quedaron acá. Y como te digo, tratar de ser esa voz de los que hoy no tienen voz.
A mí me parece muy peligroso. Los diputados y los políticos son peligrosos, pero por lo menos sabes quiénes son, ¿va? los más peligrosos se me hacen a mí las personas que están alrededor de ellos.
Claro, ¿va? Son terribles. No, sí, no sabemos quiénes son también, ¿verdad? Sí, ahí están los nombres de cada uno. Los Inibaldis, Alejos, Valdizones, los Yamateis, el muchachito, todos esos que hoy aparecen debajo del tema. Son gente terrible y con todo el dinero del mundo. Exacto. Y sus aliados y sus tentáculos que dejaron. Y una organización tremenda que no te imaginas. Pero ahí ves que el presidente, ¿verdad? No. Al punto que hasta se puso a negociar con gente que son de los tentáculos de ellos, ¿verdad? Vos, entonces decís vos, ahí sí no, ahí sí lamentablemente lo tengo que decir, ¿verdad? Porque no es por eso, ¿verdad? Y voy a decir la verdad, lo que son las críticas contra lo que está mal hecho. Sí. Y voy a aplaudir lo que sea bien hecho, ¿verdad? Y yo creo que hay cosas buenas también que se han hecho. Y creo que hoy tenemos sentado, por lo menos una cosa buena es que tenemos sentado a un presidente en la casa presidencial, pues que sí, le ha faltado varias cosas y no ha cumplido muchas otras y le falta realmente hacer muchos temas importantes, pero que compararlo con Yamatei no es comparable, ¿verdad? Sí. O sea, es del cielo a la tierra.
Así, así decías vos, ¿verdad? Sí. Que comparado con respecto a qué.
Exacto. O sea, es
con nuestras expectativas o con mal. Yamatei.
Contra las expectativas estamos fatal, sí. ¿Verdad? Porque desaprovecharon el gran momento y no lo han aprovechado, que aún podrían rescatarlo si tuvieran los pantalones para hacerlo. Pero no veo que se vaya a dar. Pero compararlo con Yamatei y este pacto, no es comparable, ¿verdad?
Sí, no es comparable.
Lo que algo no podemos permitir en Guatemala es que regrese ese pacto. No se puede. Eso sería el acabose. Y ojo, ya tienen a sus candidatos para la próxima.
Por supuesto.
Ya van ahí trabajando con ellos, ya están armando su estructura. Ya saben que los que eran antes ya no van a poder ser porque ya se evidenciaron. Entonces tienen que buscar a uno ahí, ¿verdad? O sea, algunos cuantos que ahí figuran y ya empiezan a hacer sus alianzas, ¿verdad? Con el narcotráfico, con el crimen organizado, con los corruptos, con todos los que tienen sanciones internacionales. Se van atrincherando y hoy su gran aliada, pues obviamente ya sabemos quién es, que es la que los protege, ¿verdad?
¿Y alguna vez te han amenazado? O sea, sí. ¿Te han buscado así para decir?
A diario.
¿En serio?
Mírate.
Qué loco. Sí.
Cada día. Es más, me pasó una cosa. No, eso no tiene nada que ver con amenazas, pero sí, no. Amenazas todo el tiempo, ¿verdad? De que nos van a meter presos, de que la fiscal nos está armando casos falsos todos los días para vengarse y el pacto de corruptos para que si nos decidiéramos tirar eventualmente para candidatos que no podamos ganar y entonces porque saben que vamos contra ellos, entonces hay que bajárselo de una vez, de todo, hasta que nos van a matar, ¿verdad? Porque obviamente nos hemos enfrentado a mucha gente muy mala, ¿verdad? Y sus intereses son tan grandes. Fíjate que solo con el tema de los 200 pesos de salir a evidenciar que las caletas eran con los billetes de los 200 quetzales que salimos. Uh-huh. Vos no te imaginás que si el presidente, una cosa tan sencilla, que lo hubieran hecho, uh-huh. con una orden, vos sabés en el problema que metes a estos delincuentes al decir que tienen 30 días todos los guatemaltecos para cambiar el billete porque se va a cambiar por un diseño diferente. ¿Qué va a hacer el muchachito mequetrefe y amate llegando así, me cojean de la chingada con sus maletas a cambiar? ¿Quién?
No.
No van a poder, porque se evidenciarían. Y entonces no les serviría esos billetes ni para ir al trono, ni en el baño, para ir a limpiarse, porque no les va a servir para el golpe que les darías con una cosa tan sencilla. Pues esa gente, imagínate que nosotros lo hemos propuesto, dicen, ah, no, este mate, no, este pisado, pues, o sea, este mate, mátenlo ya, no, sí. Mátenlo, o métanlo al bote, o jódanlo, pucha, porque este tipo, pero mira vos, como te digo, y lo vuelvo a repetir, el luchar contra alguien que tiene una segunda oportunidad en la vida y que se quiere reivindicar.
Bueno, es que vos ya estuviste muerto, pues.
Exactamente.
Vos pasaste una semana muriéndote y todo, pues, ¿no?
Y sí, es muy difícil luchar contra alguien así. Uh-huh. Porque ya no le temes a la muerte. Ya no. Tu presencia aquí es por la causa correcta. Y esa muerte... Uh-huh. Yo no soy comprable ni vendible y mi línea es inamovible. Aquí conmigo nunca van a poder entrar estos tipos a manejarse así. Entonces, y mi guerra contra ellos es a muerte. Entonces, lo saben. Y como lo saben, entonces somos un problema grande para ellos.
Claro, me gusta. Y también hubo un giro en tu imagen, siento yo, porque también en campaña, como que siento yo que ese fue un momento donde no sé qué tanto te afectó que no te hayan, que te hayan sacado la elección, ¿va? Pero el rol que por el que optaste, siento yo que fue uno de los, fue algo bien interesante viniendo de Roberto Arzú, porque antes de eso nadie tenía como que una idea de lo que vos pensabas.
Claro.
¿Va? Porque no eras tan público al respecto, ¿va? Sí. ¿Va? Entonces, a raíz de eso, vos te volviste más vocal con tus ideas, con propuestas y con cosas así. Entonces, como que la gente empezó a verte ya como de una forma distinta. No sé si vos notaste eso.
Bueno, es que es cierto. Recuerda que el arte de la política es la percepción.
Sí.
De nada sirve que seas bueno si perciben que sos malo o viceversa.
Claro.
Pero, mira, es yo sé que es difícil para personas, ¿verdad? Pero ahí es donde te das cuenta mi convicción, uh-huh. ¿verdad? La gente decía, pero ¿cómo Roberto Arzú se fue a apoyar a las de izquierda, pero los de derecha? Pero, o sea, yo simplemente lucho por lo correcto. Uh-huh. No pienso en ideologías. Te voy a poner un ejemplo. Yo camino todo el tiempo en las Américas y la Reforma. Me gusta caminar. Iba saludando gente. Pero el otro día iba caminando con mi hijo y eran las 5 de la tarde y veníamos entrando ahí por la zona 14. Y es la hora de salida del trabajo de todo el mundo. Y yo empiezo a ver que la gente venía caminando rápido y con la mirada para abajo, ¿verdad? Y pues como somos públicos siempre nos saludan, ¿verdad? Y qué tal, y mucho gusto, y qué tal está, y buenas tardes. Pero nadie. Iban así caminando. Y en eso me dice mi hijo, sin que yo le dijera nada, me dice, mira, ¿viste cómo va la gente? Sí, le dije, vos también te fijas, sí, papá, se miran tristes, ansiosos. Puchica, dije. Oh.
Casi vivimos,
¿no? Exacto. Y entonces me puse a pensar. Dije, ¿qué va pensando esta señora que iba caminando por abajo? Y me empiezo a meter en la mente de cada uno en sus vidas, tratando de ver, comprender. Y dije, bueno, esta señora va pensando que primero le faltan 2 horas para llegar a su casa. Que primero Dios no la asaltan.
En el mejor de los casos, 2 horas.
En el mejor, ¿verdad?, de los casos. Sí. Que ojalá no la asalten, uh-huh, en el camino, ¿verdad? Que no vaya a llover porque se va a empapar. Pero después empieza a pensar ella que cuando ya se logra subir al bus, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Si subió la canasta básica 15-20%, yo sigo ganando lo mismo.
Sí.
Obviamente ya no alcanza para lo que yo quería darles de comer. Después, ¿cómo le doy la medicina a mi mamá o a mi papá que le tenía que comprar cuando cuestan 10 veces más caras en Guatemala y son los más caros del mundo? Culpa de estos asesinos de la corrupción. O no me contesta el teléfono mi marido, ¿será que pudo pagar la extorsión? Porque si no lo van a matar, a ver si no lo mataron. Y después llega a la casa, medio les da de comer a todos. Se duermen a las 10 de la noche, 11, y a las 12 se tiene que levantar, hacer turnos para prender el agua, porque es a la hora que les conectan el agua para llenar los toneles, para tener agua con que bañarse a las 4 de la mañana, para volver a salir al día siguiente. Primero vos, eso no es vida.
No, pues.
Eso no es justo. Eso no se vale.
No, en ningún momento del día estás viviendo.
Y si eso te genera, no te genera tener conciencia, ¿cómo te sentiría uno diciendo eso es lo que a mí me impacta mucho al día a día? Yo doné más de 1 millón de galones de agua hace 4 años. Uh-huh. Que nos íbamos con las pipas de agua. Y ver la realidad, si eso no te impacta a vos, ala, es que es muy fuerte. No es discurso político. A mí, uh-huh, me lo pueden decir, digan lo que quieran, uh-huh, digan lo que se les chingue la gana. Esa es la verdad. Uh-huh. O cuando yo me bajaba de una tarima y tenía 10 madres con los niños en brazos, enfermos, con los mocos verdes, con la receta de la medicina que no tenían con qué pagarla para ver si los podía ayudar. Si eso no te impacta, no. No te va, no se vale.
Sos una mala persona.
No se vale. Sí, sos una mala persona.
Sí.
Y eso es lo que a mí me choca de muchas personas, incluyendo algunos amigos, que ellos creen que lo que es bueno para ellos es bueno para todos. Y no entienden esa división que cada vez es más grande. Entonces yo te pregunto, uh-huh, si a todas estas personas que acabo de mencionar que viven así, que es la gran mayoría, ¿vos crees que a ellos les interesa el discurso ideológico?
No.
¿Vos crees que a ellos les importa si son uno u otra persona de izquierda o de derecha o si ellos se asocian a eso?
No, es que eso funciona en sociedades donde eso ya se superó, ¿va?
Total.
¿Va? Donde ya las condiciones básicas...
Donde ya es un debate político.
Ya, ajá.
Ya no es un tema de comunismos.
No es un tema de sobrevivir, ¿va? Exacto, es así como
exacto,
que...
Exacto, exacto. Entonces aquí hay un solo enemigo. No es ideológico ese enemigo. Es la corrupción. Uh-huh. Sandra Torres era de izquierda. Y Amatei era de derecha. Uh-huh. Y Otto Pérez era de derecha. Y Jimmy Morales era de derecha. ¿O no es cierto?
Sí.
Y Arévalo es de izquierda, supuestamente. Pues la corrupción sigue.
Sí.
Entonces, no que era ideológico el tema, pues.
Solo el colorcito cambia, ¿verdad?
No que era ideológico.
Ajá.
¿Me explico?
Sí, claro.
Esto no es de ideologías. Y quiero que se lo entiendan. No se dejen influenciar por esos discursos retrógrados de estos imbéciles de las derechas recalcitrantes y las izquierdas recalcitrantes.
Sí.
Eso es estúpido, hombre. Aquí la gente quiere obras y no palabras. La gente quiere que se hagan las cosas ya bien. La gente quiere oportunidades. La gente quiere tener paz y seguridad. Eso es lo que queremos. Y esa es mi convicción.
Y ese despertar es bien importante, cabal, viniendo del círculo donde venís, porque muchas veces, o sea, es bien como crecer bien y en un privilegio, digamos.
Claro.
¿Verdad? Pero también tenés que entender que eso no es ni mérito tuyo, va, porque solo naciste ahí porque naciste ahí, va. Sí. Entonces, tenés que entender, tampoco es responsabilidad tuya, pero sí puedes tener la suficiente conciencia de ver que bueno, hay más allá de esa realidad,
mira,
va.
Yo te digo, yo sí vivía una vida cómoda. Sí, es cierto.
Claro.
Y yo no tenía conciencia. Esa es la verdad. A mí me interesaba lo material y quería esto y quería lo otro. Yo tuve mucho éxito empresarial muy joven, muchísimo. A los 24 años, antes que mi papá fuera presidente, yo siempre fui independiente de los 18 años que monté Futeca en el jardín de mi casa.
Okay.
Y
el primer Futeca fue en el jardín,
sí,
de tu casa.
Sí, en el jardín de mi casa. Ah. Y tuvimos muchísimo éxito empresarial. Y entonces yo pensaba en mí. El reloj, que el carro, que el no sé qué, que el viaje. Yo vivía como vive la mayoría, uh-huh, de ellos. Pero cuando te quedas íngrimo y solo y tocas fondo, quebrás económicamente, se perdió todo. Yo le doy gracias a Dios que me haya pasado todo eso. Primero, porque no estaría aquí, pero segundo, porque hoy veo lo que realmente es importante en la vida.
Y es que también vos basabas tu personalidad en el éxito económico, ¿va?
Total.
Y quebraste, fue así como, ¿quién sos?
No, una cosa tremenda, ¿va? Horrible, tu ego.
Exacto.
El ego de uno, yo soy fulano. Sí. Y al ser nada, porque obviamente ya caíste en lo más bajo y con mil errores y con mil daño y con, hijo de la gran diabla, todo se juntó,
sí,
y se vino todo abajo. Pero también puedes demostrar que sí se puede, uh-huh, volver a nacer. Que sí se puede volver a caminar.
Claro.
Pero ahora es diferente. Porque ahora ya no pienso en mí. Ya lo material para mí no es importante. A todos nos interesa tener una estabilidad económica y, sí, y obviamente paz. Y eso es clave. Pero que la corrupción no deja a la gran mayoría lograr eso. Pero un abrazo a un hijo, el tener una plática con tus papás.
Salir a caminar así.
Salir a caminar, uh-huh, en paz. El momento. Yo no tengo ni carro. No tengo, me lo prestaron, me dan jalón. Sí, no tengo. Un hijo me da jalón cuando necesito carro. Me encanta caminar. Uh-huh. No me hace falta. Llegué a tener 6 carros y ahora no me hace falta carro. Prefiero caminar, no tengo, es el único reloj que tengo. Ya no vivo alrededor de lo material. Yo me gozo la vida y vivo en paz. Y eso para mí es lo importante. Y a pesar de que nos ha costado ir saliendo adelante con nuestros proyectos comerciales y entiendo esa lucha diaria, uh-huh, de no tener ese privilegio de poder tener créditos mañana en el banco, llamo y esto me lo dan y aquí allá porque sos fulano que sutano, pero cuando tronas a sapo ya no tenés ese privilegio. Y entonces ahora te cuesta y empezás de a poco, hijo, el grande habla ahí. Y es difícil. Entonces entiendo al gran empresario guatemalteco que es el 95%, que, claro, es el que se arriesga todo, que no tiene privilegio, servicios, que no tiene monopolios, que puchica, está sudando las 24 horas diarias, que se vuelve un proyecto familiar porque todos ayudan, porque ese es el empresario de verdad, que es el gran empresario guatemalteco.
Y que lo arriesga todo.
Y ojo, mano, que no digo que los otros grandes sean malas personas, simplemente no han logrado entender en su comodidad que se han vuelto cómplices de los corruptos.
Sí.
Y eso es algo que se los digo y les caen los huevos que se los diga. Pero no me importa. Como te dije, a mí no me invitan ya a las bodas, entonces a mí qué chingado. Como no me echo los tragos, me pela. Pero se los digo, porque les tengo cariño.
Claro.
Y trato de hacerles esa conciencia. Miren, si esas sus fundaciones, ah, no, es que nosotros donamos 2,000 computadoras, vos, o hicimos 100 casas. Pues está bien.
Qué buena onda, vos, pues.
Qué buena onda, sí. Pero eso no va a cambiar Guatemala.
No.
¿Saben cómo va a cambiar Guatemala? Acabando la corrupción. Y ustedes tienen el poder económico para enfrentarse a un gobierno corrupto, para poner orden también por la causa correcta, para generar las oportunidades para que todos, que no se vuelvan solo los cabales, sino que todos puedan generar riqueza en Guatemala y que tengan esas grandes oportunidades. Pero no lo entienden, hombre.
Y es salir de su zona de confort también.
Exacto.
No,
no lo entienden. No lo entienden. Y ellos hablan de que en Guatemala exportamos mano de obra cuando nosotros hablamos de que expulsamos guatemaltecos. Y entonces hay un discurso muy, muy lejos de uno al otro entre el de ellos y el que tengo yo, ¿verdad?
Estamos hablando de lo mismo, pero no, ¿verdad?
Sí, o sea, exactamente.
Lo queremos ver de una forma positiva.
Exactamente.
Así y vos, y para ir cerrando, ¿cómo haces para mantener así como los pies en la tierra? Me has dicho ahorita cositas, ¿verdad? Pero con respecto a tu sobriedad y todo. O sea, ¿qué? O sea, ¿sigues yendo a reuniones,
sí,
terapia?
Tenemos un grupo los miércoles que nos juntamos, ¿verdad? Y es un grupo bien interesante que desde el primer día estamos juntos. Y ahí nos ayuda mucho. Hoy con la tecnología puedes estar siempre leyendo. Pero a mí lo que más me ha ayudado, y se lo recomiendo a todos, es cuéntenlo. Háganlo público. Porque mucha de la ansiedad que viven las personas, especialmente los jóvenes, cuando tienen un problema así, es, ah, no, yo no voy a decir vos. Porque ya saben ni qué van a pensar de mí. O la presión que voy a sentir entonces después. O que esto y lo otro. Nada, me echate un trago vos. Nada, me no jodas. Vos no tenés ese problema. O esto y lo otro. ¿Qué? Sí.
Igual va a pasar siempre, mano.
Sí, o sea. pero el hacerlo público lo que te ayuda es a recordar. Vos sabés que como compa uno puede ser padrino de personas. Yo soy padrino de muchos. Y uno, al ser padrino, cuando vos llegas a intervenir a alguien, al que más te está ayudando es a vos.
Sí.
Porque te ayuda a recordar. Entonces, si vos das tu testimonio todo el tiempo, te estás recordando a donde ya no querés regresar.
Sí.
Entonces, a mí eso ha sido lo que más me ha ayudado. Yo no quería contar al principio, no sabía si iba a sonar bien o lo iban a ver como un tema, no sé.
Como una debilidad.
No sé, sí, tal vez. Entonces, hasta que, ¿no? Dije, no, yo voy a hacer un libro abierto. Y a mí me ha ayudado mucho y sé que le ha impactado a muchas personas. En los meetings los cuento mi historia. Y la gente, hasta los perros me escuchan, güey. Ahí se pone todo el mundo callado, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene a alguien cercano que ha pasado por algo así?
Claro.
Y entonces... pero el hacerlo público, porque es un tabú ese de que ay, no van a decir que mi papá es alcohólico, o que no van a decir que esto. Pero el momento que se hace público, se quita la presión, se quita la ansiedad. Y no es algo malo. Es muy duro. Es una enfermedad muy cruel que hay que entenderla, que es muy difícil, muy dura. Yo sé que vos pasaste momentos de oscuridad muy tremendos, como todos lo hemos vivido. Y es algo que no se lo deseas a nadie. Imagínate que no se lo deseo ni a Yamatei ni al muchachito mequetrefe. Imagínate para quedar lo feo que es una cosa así, para no deseárselos a esos delincuentes.
Sí.
Pues sí, no. Es algo muy duro. Y eso es lo que me ha ayudado a mí mucho, el contarlo abiertamente. Y nunca he encontrado a alguien que me diga, ah, vos sos... Tómate un trago. Nunca. Nunca, al revés. Sí, siempre he recibido la gente decir, puchica... Te felicito, puchica, qué admirable, puchica. Entonces, no tengan miedo todos, ¿verdad? Vos, de poderlo decir. Y otra cosa que es interesante es que cuando llegué al centro de rehabilitación, me dicen, hay que confiar en el proceso. Ajá. Ahí van a ver que la vida sin alcohol es mucho mejor. Y decía, estás tan locos.
No saben.
¿Cómo va a existir vida sin alcohol? Pues, ¿cómo va a poder estar yo con mis cuates viendo el juego de fútbol sin un ceviche y una cerveza y un trago? Muchacho, ¿cómo va a hacer eso? No saben ni lo que están hablando. Pues fíjate que tenían razón.
Sí, fijo.
La vida es, y vos lo sabes, ¿o no es cierto?
Sí.
Es mucho mejor sin eso.
Te hace estar presente también. O sea, el vivir tus emociones, si bien es duro, ¿verdad?
Sí, claro.
Es más real si lo estás viviendo no anestesiado, ¿verdad? Es así.
Totalmente.
Como, y estás consciente de lo que está sucediendo y encontrar la solución es totalmente más fácil. Pues no solo lo dormís así y aletargás el dolor
así
y todo.
Así, ¿verdad? Es correctísimo lo que estás diciendo.
Claro. Y también cómo vivís como los momentos así como de rechazo. Yo me acuerdo que en alguna época, en pandemia fue, que vos fuiste a dejar desayunos.
¿Sí?
Y que como que la gente, ay no, porque es... Porque sí. Zarzú, que no sé qué.
Sí, sí, sí.
¿Cómo vivimos esos momentos? ¿Te los tomas bien? ¿Sí te enojas? O sea...
Mira vos, yo... A mi papá lo amé, ¿verdad? Toda la vida. Lo respeté, lo admiré. Pero también choqué con él.
Sí, ¿ves?
En algunas cosas equivocadamente choqué, en otras correctamente. Pero he aprendido en la vida de que... Uno no debe de ser alguien que justifique a su papá de sus errores. El amor de uno de hijo hacia padre o de padre hacia hijo no tiene nada que ver con que uno esté de acuerdo con las actitudes, acciones o cosas que haya hecho correctas o incorrectas.
Claro.
Y como un ser humano, pues él tuvo muchísimos aciertos, pero también tuvo errores, de los cuales uno debe de aprender de ellos.
Por supuesto.
Y como yo le digo a mis hijos... No me defiendan. Si yo he cometido errores, no los justifiquen. Aprendan de mis errores. Pidan perdón en mi nombre por esos errores o ese daño que pude haber hecho. Y eso es algo que entonces cuando me ha tocado enfrentarme a gente que odiaba a mi papá o que qué sé yo, o que no lo quería, pues en algunos casos que son correctos, uh-huh, he pedido perdón en nombre de él. He entendido el dolor que pudo haber causado ese error, uh-huh, ¿verdad? Pero obviamente de él aprendí algo que es algo loable de él, que era una persona que yo no he conocido, alguien con esa devoción de servicio increíble, con una pasión de servirle a su país antes que a su familia. Así te lo digo.
Okay.
Yo no recuerdo una vacación con mi papá. Ni uno de mis hermanos nos acordamos. Te lo digo, en sus 40 años de servicio público, bueno, cuando yo empecé, incluso cuando fue presidente, mis hermanos ni habían nacido, algunos. Uh-huh. Pero yo no me acuerdo de vacaciones con él. Muy poquitos momentos, porque él trabajaba 7 días a la semana, 24 horas diarias por Guatemala. Y esa era su pasión, servir, cambiarle la vida. Y ese sí fue un ejemplo. Y lo hacía con actitud, con huevos, con energía, con pasión, haciendo lo correcto. Pero bueno, se equivocó. Y ojo.
Es que ¿cómo no te vas a equivocar en 40 años?
Hay cosas que se equivocó. Y otra cosa también es que en ese momento que tomaba decisiones, en ese momento probablemente eran decisiones correctas. Pero hoy, 30 años después, pues hay que entender que tuvieron defectos y que hay que arreglarlas. Es válido, hombre. Uh-huh. 30 años después cambió muchas cosas en el mundo. Entonces, bueno, en ese momento servía esa decisión, pero ahorita hay que cambiarla. Y hay que mejorarla. Y hay que hacerla. El problema es que hemos tenido gobernantes que solo van a mejorarse a sí mismos y no toman decisiones para arreglar los temas de verdad de fondo en el país. Y eso es lo que hay que cambiar.
Buena onda, Roberto. Gracias por tu tiempo.
Alan, gracias, vos muy amable.
A ver si
a toda madre, me encantó el programa y te felicito. Porque lo que estás haciendo al hacer esto es hacer política.
Ya.
Y el hacer política no es necesariamente ir a un cargo de elección o un puesto público. Es el hablar.
Sí, es importante.
El decir las cosas públicamente. El tener una voz, el ejercer esa voz. Y eso es un mensaje para todos los jóvenes en Guatemala, que muchos ya lo hacen. Uh-huh. Se involucran en sus redes sociales y generan la presión. Ya vendrá el momento, si no cambian las cosas, de verdad, de salir a las calles.
Sí, vas.
De verdad,
sí.
También. Pero hoy... esa presión social de evidenciar la corrupción, de criticar, de aplaudir las cosas correctas, es clave.
Sí, es clave.
Es clave. Y no dejar que vuelvan a caer en las tinieblas y en el anonimato el pacto de corruptos y los golpistas, sino que mantenerlos evidentes para que cuando la gente los mire en la calle, así como agarraron al muchachito ese en la antigua, ¿verdad? Que así hay que tratarlos. Sí. Para que miren el rechazo, para que se sientan humillados enfrente de sus hijos, enfrente de su mujer, que la gente no los quiere.
Que no tengan
porque
paz.
Son unos asesinos. Sí. Porque la corrupción mata. Y por eso es que yo hablo. Cuando hablo claramente, a mí me dicen, a la que exagerado, la pena de muerte contra los corruptos. Como hizo Singapur. Ah, no, vos quejé.
Sí, qué loco los de Singapur, va.
Bueno, pero ¿por qué no?
Sí.
Pero si yo les digo, pero si los corruptos le aplican la pena de muerte a diario a los guatemaltecos, con el precio de los medicamentos, con la inseguridad, con las extorsiones, con las carreteras.
Se matan.
Ellos les están aplicando la pena de muerte. Ah, bueno, ellos sí pueden aplicar la pena de muerte a los guatemaltecos correctos, honestos, buenas personas, pero a ellos que son los criminales, a ellos no. Aparte que los dejan libres, como la fiscal general ahorita, la Consuelo Porras, que deja libre a los corruptos y a estos asesinos, pues hay que enjuiciarlos.
Y sonriendo,
como
asesinos.
Saben. Así es, pues hay que enjuiciarlos. Y cuando fusilemos a los primeros 10, empezando por estos que te digo, ya maté muchachitos, mequetrefe y toda esta banda de criminales, ahí vamos a ver cómo cambia este país. Sí. ¿Cuál es el miedo?
¿Cuál ahí es la sí diferencia? Habría miedo.
Ah,
sí.
Bueno. Ahí sí habría miedo. Y ¿sabes qué? No debe de existir el miedo de ser corrupto. Debe de ser pánico.
Sí.
De robarse un alfiler. Y vas a ver cómo vamos a cambiar Guatemala de esa manera.
Bueno, Andrés Roberto, gracias por tu tiempo.
Gracias a vos, Alan.
¿Cómo te seguimos en redes?
En Roberto, todo Roberto Arzú. En todas.
Buena onda.
Muchas gracias. Gracias.